En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
Hola, Mario. ¿Cómo va? Vengo de exteriores. Tiene razón, Axel, porque me parece que va a venir una tormenta lenta. No va a haber mucha modificación de la temperatura, pero ya desde la máxima y la térmica de ayer a un 30-31...
Estamos aliviadísimos, pero firmamos
todo acá. Claro, bueno, ¿no? Estampamos el gancho.
Sí, claro. Así que, bueno, no es una conversación de ascensor el clima. Es la primera vez en muchos años que tenemos 15, 16 días sin sosiego, sin descanso,
en
sin
esta, que se enfriara. En esta época, ¿no? Sobre todo en marzo, porque hemos tenido en diciembre y en enero, sí, lógicamente, pero en marzo esta temperatura.
Y a pocos días del inicio del otoño, se supone, en el escenario convencional de nuestros almanaques. Bueno, estamos en la mitad de la semana, de una semana que tiene mucha información. Desde luego, creo que ayer hubo un susto con la salud del presidente de la Nación, una hernia de disco. Es una cosa tan frecuente, pero tan dolorosa al mismo tiempo.
Sí, doy fe.
Preocupa, ¿no? Sí. Los que tenemos alguna dificultad con columna y demás,
el
sabemos lo que
es. El pellizco de médula es insoportable.
Sí, los dolores son... Y entonces, bueno, debió ser primero investigado el caso y después dar a conocer que efectivamente tenía esa dolencia. Hoy, ayer llamó la atención porque desde el lunes y martes mismo no había agenda presidencial. Se supone que viene con esta dolencia desde el fin de semana, Alberto Fernández. Así que vamos a ver qué sucede, cómo evoluciona. Imagino que con calmantes, porque no sé si se puede intervenir esto así nomás.
No tengo
así
idea,
que
pero...
yo recuerdo que
en mi experiencia, inyección de B12,
claro,
bruta, y después el mismo B12 en pildorita todos los días, hasta que te puedes enderezar.
Sí, para...
Yo había quedado como una L.
Claro,
Te escucho y me enderezo yo mismo.
Sí, tiene
la reacción natural de este tema. Bueno, yo sé que ayer anduvo por acá en palabra el doctor Calzoglio. Hoy va a estar la conferencia de prensa. Vamos a ver cómo sigue la demanda, cómo va a proceder la defensa del doctor Calzoglio. Yo quiero decir dos cosas, que viste que para contrastar a veces se señala otro fracaso para justificar cierta acción en la justicia. Había algunos antecedentes de ciertas denuncias del personal de juzgado por eventuales malos tratos. Y esa denuncia remota que quedó incluso mucho más atrás en el tiempo respecto de la acción por la cual efectivamente lo están corriendo a Calzoglio,
claro,
les vino muy bien para eludir la responsabilidad de decir Macri es el que apretaba.
Exacto.
Y la AFI era la mano ejecutora de esos aprietes, como la... inteligencia ilegal y todo eso. Me parece que eso también habla de la bestialidad en la que se encuentra la justicia, el Poder Judicial o parte del Poder Judicial en la República Argentina, porque si en todo caso había una incidencia de esa característica, no hay antecedentes de jueces sustituidos por temas de malos tratos, sino que en todo caso hay sanciones al juzgado y al responsable del juzgado, pero no llegando al extremo de la destitución, porque tampoco está claro el nivel de esa presunción de malos tratos, ¿no? Se hablaba de acoso.
Y una cosa que él decía y remarcó en dos oportunidades era que lo que más le llamaba la atención era la unanimidad que tenía, el fallo, ¿no?
Exacto, recordemos que no estuvieron los dos representantes del Frente de Todos,
exacto.
Y eso le dolió mucho también.
De los 11 eran 9.
De los 11 tuvo 9 votos en contra, o sea, no es unánime porque hay 2 que no se sabe,
pero digo, esos 9
y también nos recalcaba que le desempolvaron lo del Colegio de Abogados, que hubo una elección en el Colegio de Abogados donde la Fiscalía le pidió a él un allanamiento, él la autorizó acá en el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, y eso también, estaba dormido, no sé desde qué año nos contó, y eso lo desempolvaron y se lo pusieron en la mesa.
Bueno, todos temas de menor valía cuando se está hablando de una situación compleja. Era el presidente de la Nación enviando emisarios para que se sancione a Pablo y Hugo Moyano, enemigos políticos de Mauricio Macri, y pedirle a un juez, en todo caso, digamos, un juez menor desde el punto de vista del peso específico, que entre gallos y medianoche dispusiera la detención de los dos dirigentes por supuesta administración fraudulenta, ¿no? Esta cuestión de trabajar con la doble vara, sin pruebas, siempre sin pruebas, ¿sí? Porque aquí directamente se borró la sentencia a Carzoglio sobre la denuncia que él hizo pública, y es otro juez, es otro funcionario de la justicia, podríamos poner en la lista a Gilles Carbó y otros tantos, que se tienen que ir por ese tipo de presión en un escenario donde el Poder Judicial sigue siendo parte de lo que llamamos macrismo o parte del poder real o de la derecha, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver qué dice hoy y cómo avanza en el escenario de esta demanda los recursos que tiene el juez para poder recuperar su lugar allí. Y si no, quedará como otra mancha más de este Poder Judicial, insisto, que es realmente perverso. Bueno, vamos a buscar algunas otras informaciones. En el día de ayer hubo una reunión de la Comisión de Juicio Político. Estornelli no está. Es también, hasta diría yo, obscena la actitud de los diputados de Juntos por el Cambio defendiendo a personajes siniestros como Estornelli y tratando de, en lugar de usar su rol de diputado para investigar y en todo caso que se desista del juicio político, demostrando que no hay pruebas para los ministros de la Corte por los cuales se los acusa. No, contrariamente a eso, se ponen en defensa de los testigos que tienen que pasar, lo cual también sigue siendo una situación compleja para la democracia en Argentina, ¿no? Tenemos gente que votó el pueblo para que nos represente, y en lugar de representarnos cumpliendo como corresponde su rol, no lo hacen, no trabajan en las sesiones, no sesionan, no hay comisión, no se legisla, y en el marco del juicio político defienden a los que tienen que demostrar su inocencia. Exacto, porque además no es un juicio penal, es un juicio que tiene que ver con el entramado de la República, y más allá de que no prospere por falta de cantidad de miembros del oficialismo, se está poniendo, y está bueno que eso suceda, se exhibe el rol que tienen estos sectores que representan el poder determinado en la República Argentina y el precio que tiene esto, ¿no? Como les decía ayer, cuando uno ve el obituario y los saludos.
Ah, varios medios hicieron eco de lo que vos dijiste.
Y la verdad durante que yo he visto una parte y da miedo, te digo, da miedo.
Bueno, esa es la Argentina, ¿no? Que subyace y que está tan vigente. En los 40 años de democracia, uno de los trabajos o las tareas pendientes, asignaturas pendientes que tenemos es poder decir que estamos plenamente en democracia, y en realidad estamos con una democracia condicionada por todos estos factores que siguen siendo responsables del poder. Y bueno, por cierto, también no podemos dejar de mezclar esa actitud de estos sectores, incluso todos los ganchos que había doloridos por la muerte de este pedófilo, asesino, impresentable, Blaquier. Algunos de nosotros tenemos esas pequeñas rebeldías. Yo lo leí ayer al ingeniero Martínez, que fue el titular del INTI. Yo hace por lo menos 20 años que no compro un producto de Ledesma, menos azúcar. Una actitud, ¿no? Frente a lo que significa, más allá de los trabajadores que se estarán ganando el mango dignamente, lo que significa lo que significó esa empresa hasta ayer, hasta el día de la muerte de este hombre, en el escenario de la construcción de la democracia, donde los muertos los puso el campo popular, ¿no?
Ahora, Mario, si te pones a ver la lista, mira, me pone pie de gallina. No podemos comer más nada, no nos podemos vestir con nada, no podemos comprar un vehículo más. Es decir, la verdad que está complicado, ¿eh? La lista es muy compleja, ¿eh? Y aparte los
saludos. Poder real se llama eso, ¿no? Ese es el poder real.
Sí, está buena la actitud que vos tenés con Ledesma, pero digo, si vos empezás a ver la lista, decís, wow.
Sí, pero está bien. Poco. Yo digo, lo digo porque hay una conciencia ciudadana que despertar. Y también parte de esto hay que también achacarle a los gobiernos democráticos en la República Argentina, que no han podido, no han querido, vaya a saber cuáles han sido las causas. Yo creo que hay siempre un acto extorsivo por parte de estos sectores del poder, para que sigan haciendo de las suyas y se refleje en el 6.6% de la inflación del día de ayer, ni más ni menos, ¿no? Porque esto es lo que hay que señalar. Nosotros no estamos haciendo un emblema ideológico únicamente, aunque tenemos nuestra ideología, pero sí estamos marcando que estos personajes que acompañan a un hijo de puta de la magnitud de Pedro Blaquier son los responsables de que tenga esta Argentina padecimientos como en el día de ayer.
Claramente.
Al respecto se habla de algunas medidas para tratar de bajar el inflación y en las próximas horas parece que Sergio Massa va a presentar algunas novedades y también el tema del dólar financiero, que es otro proceso de especulación en la República Argentina, y el alimento, que es el que más aumenta, es el que más afecta a los sectores con mayores dificultades, ¿no? Es decir, comer en la Argentina, en una Argentina que produce comida para los sectores más vulnerables, sigue siendo el fenómeno más grave e inexplicable, ¿no? Cuando uno observa qué cosa debiera hacer un poder ejecutivo, bueno, será apretar. La moderación está demostrado, no sirve.
Que firmaron un acuerdo, se dieron vuelta y remarcaron. O sea, fue algo impresionante. O sea, es con una impunidad y hasta se ríen en la cara de un ministro.
Sí, por lo tanto, yo creo que esa acción presuntamente constructiva, dialoguista y demás. Ayer hubo una presencia muy fuerte en Radio Nacional del intendente Avellaneda, Ferraresi, ex ministro de Hábitat, y dijo que la llegada de Massa al gobierno de Alberto Fernández como ministro de Economía evitó la salida en el helicóptero. Fue muy duro, muy grave el intendente de Avellaneda, marcando que efectivamente hay una posición de buena parte del poder político dentro del Frente de Todos, señalando que hay que tomar otras medidas, que hay que usar otras herramientas, sobre todo incluso con la sana especulación electoral que le corresponde como espacio político frente a lo que viene aquí en la República Argentina. Bueno, una buena noticia tenemos de ayer para que favorece alrededor de 25.000 familias. Es la decisión de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires de suspender una malhadada ley de María Eugenia Vidal, que lo poco que hizo por la provincia fue generalmente malo, y había subido con esta ley a 65 años la edad de la jubilación para los empleados del banco y reducir el haber. La jubilación del Banco Provincia establece, es una de las pocas en Argentina que establece el 82% móvil, se los había bajado al 75%. El gobernador de la provincia había hecho una presentación para que la Corte reviera esta ley y la declare no constitucional, y efectivamente salió el fallo, una medida que quedará efectiva a partir del 1 de junio, que insisto, ha afectado al más o menos 15.000 jubilados que ya estaban jubilados y 10.000 activos del Banco Provincia que van a correr su suerte jubilatoria. Hay una causa colectiva que se había presentado por los propios trabajadores y la Corte de la Provincia, que es la Corte Suprema, dispuso que carecía de sentido y entidad esta ley y ordenó la suspensión de este régimen que estableció el gobierno de Vidal, siempre obviamente contrario a los intereses de los trabajadores. Claro, ¿no? La bancaria dio a conocer un comunicado en favor de esa decisión, aplaudiendo esa decisión, y fíjate vos que cuando hay una medida que es de un sector, está bien determinado, sabemos lo que es el Banco Provincia, el rol que tiene como Banco de Fomento para el Estado bonaerense y los trabajadores, lo poco bueno que tenés, el macrismo lo intentó desmoronar, destruir, derruir, y es lo que va a venir si llega a ser gobierno este espacio político en la República Argentina. Así que la buena noticia para los jubilados. La Comisión de Juicio Político, no terminé de comentar ayer, yo creo que ahí está lo simbólico, ¿no? Le ha pedido al procurador Casal, que también es un hombre que se supone defiende los intereses de los ciudadanos, Casal, porque la fiscalía son las que actúan en ocasión de un delito, sobre todo los delitos federales, y son los que deben defender los intereses de los ciudadanos ante hechos de corrupción, etcétera. Bueno, le pidió que verifique cuál es el comportamiento de Stornelli. Hay que decirlo claramente, una cosa es la institucionalidad y la otra la realidad. Casal es cómplice de Stornelli, encubridor, y en el arranque de la reunión se rechazó un pedido de la oposición, por eso que decía, para mandarle un cuestionario con preguntas, claro, a Tornelli, que lo conteste
un múltiple choice
desde el living de su casa.
¿Usted es bueno o es malo? Conteste sí o no con una X.
Bueno, pero hay un aspecto simbólico del juicio, que eso que marcaba, que dispone que la semana que viene estén Germán Garabano, el ex ministro de Justicia de Macri, Pablo Torello, los dos integrantes de la famosa mesa judicial del macrismo, y Pepín Rodríguez Simón, que fue citado a declarar, obviamente está escondido por la Uruguay, calle Pou, sí, en uh-huh, el Uruguay, este presidente también impresentable, que le hacen notas desde los medios argentinos, sí, pero no le preguntan cómo es cuesta vivir en Uruguay.
Sí.
Porque dice, está todo fenómeno.
Es uno de los países más caritos que tenemos, sí, ahora.
La citación de ayer tiene que ver con un tema también urticante y muy grosero, que la expresión popular dinamitó en una marcha el 2x1 en favor de los genocidas. Por eso fueron citados estos personajes realmente siniestros. Yo no sé si andan por allí ustedes con los portales hoy, cómo están los cortes de luz, qué cantidad de afectados,
bueno,
hay.
Según la noticia Telan, sí, más de 77.000 usuarios siguen sin luz, tanto en Cava como en el conurbano.
Bueno, 77.000. Está en camino un proyecto para enviarle al Congreso el informe técnico del ENRE para evaluar la posibilidad de que caduca la concesión.
¿De Edesur?
Pero a veces uno se olvida, en la diáspora que fue Segba, sí, está también el caso de Delape en la ciudad de La Plata, donde sí, también hay enormes dificultades, hay baja tensión, por lo tanto también hay baja en el presión de agua por las maquinarias que se cortan la luz. Así que yo diría que habría que meter en el análisis una revisión. Ayer me decía alguien, en lugar de cobrarles multa, cada vez que hay una situación de esta naturaleza, se le quite un par de años de la duración, claro, de la concesión.
Claro.
Si uno revisara hacia atrás, esta gente tendría que haber devuelto el sur al Estado Nacional. Y la verdad es que, tratándose de un servicio público, yo no dudaría a esta altura del partido, claro, en avanzar en este sentido.
Un proyecto muy interesante de Martínez Aurralde, que no está mal visto, al contrario, está bastante bien visto, que tiene que ver con municipalizar la distribución de la luz domiciliaria en municipios de A3. Que se vayan haciendo como cooperativas eléctricas de a tres municipios. En vez de hacer un Edesur, hacer, no sé, uno para Avellaneda, Quilmes y Lanús, otro para Lomas, Echeverría y Brown, supongamos. Esa es la idea.
Yo, que vengo de un pueblo y que eran cooperativas uh-huh, de luz y demás, siempre la energía, justamente por ser una cooperativa y porque tener que comprar y vender y qué sé yo, era siempre un poco más cara que la que tenían los grandes lugares urbanos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de hacer de tres municipios, eso también abarata costos. Eso sí, sería muy interesante.
Sí, son caminos. Yo creo que hay muchos caminos. Primero es volver a tomar el Estado las riendas de este mecanismo de recaudación sin inversión, uh-huh, que tiene qué sé yo cuánto tiempo creo que es un 99 años, ¿no? Es la concesión del sur.
En su momento fueron 100 para redondear.
Sí. ¿Edesur no está la familia Caputo metida en el consorcio?
Edesur tiene una, sí, porque Edesur tiene vinculación con la central de acá, Puerto Nuevo, o Dock Sud, no sé cuál, uh-huh, de las dos, uh-huh, Nuevo Puerto, que sí, tiene el mismo, sí, nombre cambiado, cruzado. Uh-huh. Sí, es posible. Creo que, y a pesar de, o con ellos adentro, me parece que vale la pena que, yo creo que si el presidente de la Nación se le ocurre, por decreto de necesidad de urgencia, ante la cantidad de irregularidades, reestatizar Edesur, merece un aplauso. Y lo va a recibir de todos los usuarios y demás.
Por supuesto.
También se escribe este tema en marcar o mostrar un poco los dientes, ¿no?, en el escenario de esta puja permanentemente que hay entre estos prestadores, que además son monopólicos. Recordemos un poco cómo viene la historia, cómo nos doraron la píldora, nos medieron, claro, un caramelo de madera diciendo que ahora vas a poder elegir la empresa telefónica, sí, la energía, que yo, y pasó de monopolio estatal con las imperfecciones que seguramente tenía, o todos, sí, recordamos de esas épocas, a tener un monopolio privado, claro, con la diferencia que la guita se la llevan.
Exacto.
La otra queda en el Estado.
Claro, la otra queda en el Estado, exacto.
Los resultados positivos son para afuera. Así que vamos a ver si Martelo le manda este material al Congreso. Yo creo que hay que trabajar también con la acción del Poder Ejecutivo, porque a veces con el Congreso que tenemos entra esto en un escenario de cierto triángulo de las Bermudas, de las ideas y los proyectos. Vamos a ver qué pasa. Y una última cuestión que tiene que ver con la interna del Frente de Todos, el tema de la economía y una forma de ir perfilando a partir sobre todo del plenario del sábado pasado aquí en la UTN, algunas declaraciones del día de ayer, en las cuales uno no tiene más que coincidir. Ayer habló Oscar Parrilli, que es un hombre muy cercano a la vicepresidenta, señalando lo que la historia a veces se encargó de ocultar por obra y gracia de darle una imagen, digamos, más idílica a Frondizi y Illia, que fueron dos presidentes que fueron electos con el peronismo proscripto y que en algunos casos habla de cierta honestidad ética de Ricardo Balbín, en la historia que uno recuerda, de no presentarse en las elecciones que lo consagraron en el año 63 Arturo Illia como presidente por la proscripción misma del peronismo. Recordemos que Illia ganó con el 21% de los votos y una enorme cantidad de votos en blanco, y lo mismo que le pasó a Frondizi. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier situación de proscripción, supongamos que la vicepresidenta decide ser candidata y, como todos sospechamos, la justicia la inhabilite de por vida para un cargo, quiere decir que la Argentina va a tener a la principal líder política proscripta en un escenario electoral de dudosa validez para convalidar el mandato de alguien que deberá estar supeditado a la acción de aquellos que son seguidores de la vicepresidenta. Es decir, ¿en qué momento podés gobernar con cierta tranquilidad y estabilidad cuando está impedido de opinar un sector cuya representación está proscripta? Esto tiene que ver con no solamente lo que pasó en el plenario, sino también algunas cosas. Yo cité lo del intendente Avellaneda. Hay un gran respaldo a la acción de Sergio Massa, este tema de venía Massa a ver el helicóptero, por parte incluso de la Cámpora, de los sectores más complejos, que además siguen sosteniendo que el acuerdo que firmó Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, con la veña de Alberto Fernández, obviamente el gancho lo tiene que poner el presidente, ha sido uno de los peores acuerdos, sobre todo porque en esa encrucijada la Argentina tenía una argumentación sólida, dicen los que saben, para señalar el origen espurio de este acuerdo, donde no pasó por el Congreso de la Nación. Es decir, lo tiene Capuchetti, no hay comentario más para agregar, es la misma que desinvestiga el intento de asesinato de Cristina Fernández.
Exactamente.
Pero me parece que forma parte de la situación interna que atraviesa el Frente de Todos y que deberá dirimirse, imagino yo, en las urnas. Muchos están esperando que el presidente, más allá de su dolencia, diga más temprano que tarde que no va a ser candidato, porque eso parece que está ya corroborado con los números, con las encuestas y demás, que no supera un 5% de intención de voto Alberto Fernández.
¿5%?
Y no debería exponerse un papelón de ese.
Terminar con tranquilidad el mandato.
Ultimísimo,
perdónenme que siempre me quedo en el tintero. La situación con Ecuador, esta novedad.
Retiro mutuo de embajada.
Exactamente. Sí, hay que decir que la funcionaria vinculada con Rafael Correa forma parte de un grupo de perseguidos por la derecha, como pasa en toda la región. Esta mujer, María de los Ángeles Duarte, fue condenada a 8 años de cárcel junto con Correa, que está aislado, asilado en Bélgica. Cuando vos pedís asilo, el asilo es voluntario, el pedido, si vos decidís pedir asilo y la embajada X te lo concede o no de acuerdo al caso.
Exacto.
Pero nadie te tiene atada, no es una prisión el asilo, al contrario, si movés con libertad, la custodia de la policía es la policía de Ecuador en los exteriores de la embajada. Así que esta mujer salió de la embajada, cruzó creo que media capital de Quito hasta llegar al aeropuerto, pasó por migraciones y se fue a vivir a Caracas, donde pidió asilo y le dio asilo a nuestro conocido Oscar Laborde, el embajador en Caracas. ¿Qué hizo el gobierno de Lasso? Lo expulsó a Gabriel Fuchs, a nuestro embajador, como si fuera el responsable de la custodia, de tener atada a esta mujer, cuando en realidad pasó por todos los controles estatales ecuatorianos habidos y por haber, y aterrizó en Caracas. Como espejo, como réplica, el canciller argentino, Santiago Cafiero, decidió pedirle al embajador ecuatoriano en la Argentina que se retire. Una cosa tan insólita, sí, por cierto, pero que me parece que requiere también otro tipo de firmezas y las marcas de estos gobiernos de la derecha. Esta mujer está perseguida por Lenín Moreno, ratificada la persecución por Lasso, este banquero que no le encuentra tampoco la manija al balde en las demandas populares ecuatorianas, y entonces les viene bien tener estos estigmas como para entretener a la girada, diría la muchachada, ¿no? Vamos a ver que como si hay una pacificación, pero es una reacción violenta, extremadamente violenta, diría yo, sobre algo que debió controlar el Estado ecuatoriano, no el embajador argentino en ese país.
Y en pocas horas, ¿no? Fue esto muy rápido.
Porque todo es muy dinámico, pero además fuera de broma, si no te tienen encerrado cuando estás asilado. No es el caso Julian Assange, por ejemplo, que también estuvo hablando de Ecuador, radicado allí.
Exacto.
También lo hizo voluntariamente y podía salir. Lo que pasa es que salía, lo metían en cana.
Exacto.
Ahora, este es el mismo caso. Se te escapó la eventual condenada, pasando por todos los controles estatales, y vos te deshacés del embajador argentino porque la mujer estaba ahí adentro.
Claro, como si él manejara los aeropuertos, la policía aeroportuaria.
Claro, tiene que tener como un perro atada en la pata de una mesa. En fin, una cosa muy rara, pero que habla a las claras de
pero
que...
Pero justamente uno pide asilo, ¿no? Para tener un resguardo, digamos, en contra, si,
supuestamente, no, bueno, de la opresión. Pero lo que sucede es que aquí nadie...
Aparte, pero el asilo es libre, no estás preso.
Por eso, sí, claro, es un asilo. Vos
el fenómeno, incluso agregan algunos que conocen la embajada, yo la verdad que no la conozco, y sí que es una de las embajadas argentinas más grandes de las que hay en el mundo, 2.400 metros cuadrados. Dice que donde estaba, donde residía, creo que con uno de sus hijos, o su hijo o hija, no está ni siquiera cerca de la oficina que ocupa o la vivienda que ocupa el embajador argentino, con lo cual, pero también insisto con esta idea, yo no me imagino a Gabriel Fuchs en la obligación de andar vigilando
llave, ¿no?
Qué hace esta mujer, claro, que come, claro, que
me dejás anotado a dónde vas y a qué hora volvés.
Claro, tal cual. Y además imagino que debe haber una única responsabilidad, que es la salvaguarda dentro del territorio argentino, que es la embajada, del estado de salud de esta mujer, ajá, hasta los límites de la Argentina, que son las paredes de la embajada, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, cualquier cosa sirve como para entretener, insisto, cuando hay necesidad de políticas públicas. El Ecuador tiene un fenómeno producto del asesoramiento del malhadado Domingo Cavallo, con Abdalá Bucaram, ¿se acuerdan de ustedes?
Sí, estaba pensando
que
justamente
arriba de las mesas.
Sí, sí, sacó un CD también, ¿se acuerdan?
Un CD. La economía dolarizada, no pudo Correa, tampoco lo dejaron mucho, hay que decirlo, desdolarizar, ese sueño que tienen algunos acá, de dolarizar, es una trampa mortal, los salarios son bajísimos, y también es el mismo suceso que viven otros sectores de América Latina, como Venezuela o la intento de recuperación de Colombia después del pasaje de la derecha, donde ahí sí está bien diferenciado el poder real de los dolores que padecen los pueblos. Ahora sí, compañeros.
Antes que te vayas, Mario, Axel, ¿sabes dónde puedo comprar una mecha de esas del calentador Brand Metal? ¿Habrá todavía en las...?
Debe haber, hay varios modelos. ¿Por qué?
¿Para qué necesitas? Voy a necesitar el bidón concreto porque el FBI está pidiendo sin piedad que nos aumente el 33% del gas ahora que viene el invierno, así que estamos fritos con el gas. El que no se anotó en aquella famosa lista de inscriptos en el RACE está frito. No sé cómo van a hacer para
mantener el subsidio, para mantener el subsidio.
Hay calentadores de camping, ahora que sí te acuerdas. Había uno que tenía una mecha de piedra con alcohol, que en lugar de que era una no renovaba la mecha, no se quemaba, y se quemaba así el alcohol que tenía allí. Todavía se sostienen esas cosas.
Yo como gran metal de bronce, pero necesito la mecha.
Pero
para...
¿vos decís que va a venir tan duro la cosa?
Dicen que sin piedad.
Bueno.
Sin piedad. Bien, me gusta ese título, sin piedad, ¿no? Vamos.
Nos vemos mañana.
Sí, señora, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.